En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ayer la ministra de Trabajo tuvo que ausentarse de su puesto porque los médicos así lo recomendaron. Y es curioso porque las reacciones han puesto de manifiesto, sobre todo las más críticas, esa tendencia que tenemos en España al presencialismo, es decir, a primar la presencia en el puesto de trabajo, aunque sea con 40 de fiebre. Parecía que con todo esto del coronavirus, que había demostrado que en muchas ocasiones es mejor quedarse en casa, entre otras cosas, para evitar contagios y posibles problemas al resto de compañeros, había pasado esa mala fama que tienen las bajas médicas en nuestro entorno. Y, curiosamente, han vuelto a reaparecer con la baja a la que se ha sometido la ministra de Trabajo ayer, porque hoy mismo ha comparecido ante los medios de comunicación en esa firma del acuerdo para prorrogar los ERTEs y también el cese de actividad más allá del 31 de mayo. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Luego es bien es verdad que empiezo con mal pie, que paralelamente hay muchas personas o algunas personas que abusan precisamente de las bajas médicas, que de todo hay en la viña de las empresas en nuestro país. Uno que no abusa de las bajas porque está siempre aquí es Javi García, aunque lo tengamos en casa. Javi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Aquí estoy, puntual siempre a la cita con los oyentes de Onda Madrid, porque tenemos un programa bastante completo por delante y por fin tenemos acuerdo, ¿verdad?
Sí, estuvimos aquí con Andrea San Martín, ¿verdad? Yo te decía, Andrea, igual de aquí a que termine el programa tenemos resolución y faltó muy poquito.
Por escasos minutos, la verdad. Pero bueno, ya hoy podemos dar ese veredicto, iba a decir.
Bueno.
Sí, por fin, tan esperado.
Y tan importante que se pongan de acuerdo en un momento en el que es tan complicado que se ponga de acuerdo alguien en este país, sea de lo que sea, pues los agentes sociales, una vez más, no es la primera a lo largo de esta crisis del COVID-19, han logrado ponerse de acuerdo, lo cual, más allá del texto y de las decisiones, ya es un triunfo. En fin, vamos a recordar nuestras redes sociales.
Ah, estamos en Twitter, iba a decir Andrea.
Sí, te iba a decir yo, Andrea, pero como te he visto embalada, digo, no hace falta.
Voy a recordaros esas redes sociales. Comenzamos en Twitter y estamos muy presentes y nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y luego tenemos Facebook.
Y aquí es más sencillo todavía, simplemente tienen que buscar los oyentes el nombre del programa. Por si se le escapa a alguien, somos Madrid Trabaja.
Y ya sabes que además el ritual de inicio de este programa se completa con ofertas de empleo, que empezamos con el Ministerio de Cultura y Deporte, que convoca 68 plazas de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos.
Sí, los opositores deberán tener el título de grado equivalente y superar una fase de oposición formada por varios ejercicios que consistirán en el desarrollo por escrito de 3 temas, varios supuestos prácticos y, por último, una prueba de idioma. Además, habrá una fase de concurso de méritos, tanto profesionales como académicos, y también, por último, un curso selectivo. El plazo termina el día 21 de junio.
En Alcalá de Henares buscan a 20 mozos de almacén textil.
Piden experiencia en empaquetado de al menos 2 años y también precisión en los pequeños detalles. Ofrecen contratos semanales con posibilidad de renovar hasta 1 año. Los turnos son fijos de mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, o de tarde, de 4 de la tarde a 10 de la noche. El salario ronda los 9 euros la hora.
En Coslada piden carpinteros.
Que tengan conocimientos en programas de diseño y también que dispongan del carnet de conducir. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con opción después de pasar a indefinido. La jornada es completa y el salario de 1.600 euros brutos al mes.
Bolsa de empleo en Chinchón para educadores infantiles.
Los aspirantes que dispongan de la titulación de grado formación profesional en educación infantil deberán superar un ejercicio, una fase de oposición. Será un tipo de test de 40 preguntas y además habrá una fase de concurso de méritos. El plazo de solicitud termina el próximo 15 de junio.
Y luego hay 10 vacantes para camareros extras,
que trabajarán en diferentes empresas del sector realizando labores de preparación de bebidas y también alimentos, así como el desarrollo de actividades de servicio y de atención al cliente. Piden conocimientos de servicio en sala y también disponibilidad horaria. El contrato es de tipo temporal, a tiempo completo. El salario oscila entre los 8 y 11 euros a la hora.
Y terminamos con el Ayuntamiento de Becerril de la Sierra, que convoca una plaza de secretario.
Se requiere el título académico de grado o equivalente. El proceso selectivo será mediante una fase concurso de méritos según la experiencia profesional y académica del candidato y después habrá una entrevista. El 7 de junio finaliza el plazo de solicitud.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, además si cumples los requisitos, obviamente tendrás que visitar la página web de Onda Madrid y allí pinchas sobre el apartado que tenemos Los de Madrid Trabaja. Si haces todo esto, al final te encontrarás una información que se titula Ofertas de empleo en la Comunidad de Madrid de este 27 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ella no nos falla, está aquí todos los jueves para atender vuestras consultas y ya aprovechamos además su presencia para plantearle otros asuntos de la actualidad que tienen que ver con la legislación laboral de alguna manera, ¿no? Es Ana Gómez, es la presidenta de ASNALA y también abogada laboralista. Ana, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier. Pues muy contenta. Ayer fue mi cumpleaños.
¡Ay, muchas felicidades! Muchas felicidades. Y además tengo... No, tengo que decirte una cosa. Pedir perdón, Anita, porque el jueves pasado no hablamos de ese evento que organizó ASNALA Kit en el Retiro.
Bueno, todavía no ha sido, así que haces bien, porque es el 19 de junio.
Ah, 19 de junio. Ah, pues fíjate que estaba yo con cargo de conciencia diciendo, teníamos que haber hablado el jueves pasado de... Pues cuéntanos.
Bueno, pues es una de las iniciativas de ASNALA Kids y es algo que además queremos darle máxima difusión, así que si hay gente que nos está escuchando y que le apetece unirse a este plan, solo tiene que entrar en la web y ver toda la información que hemos volcado ahí para que niños hasta 15 años se apunten para actividades divertidísimas que va a organizar la presidenta de ASNALA Kids y todo su, y bueno, monitores y sobre todo pasarlo bien entre amigos en el Retiro el día 19 de junio por la mañana.
Bueno, pues el 19 de junio. Tomo nota. Hay un vídeo, como siempre, todos los que graba Ana, estupendísimo, invitando también a todo el mundo a participar de esa iniciativa. Y bueno, el cumple decías que en familia, ¿no?
Sí, en familia, pero muy, muy divertido. A mí me gusta mucho celebrarme el cumpleaños. Digo celebrarme porque me celebro mucho.
Sí. Está muy bien. Yo, ahí somos la cara y la cruz. Yo, sin embargo, huyo de celebraciones.
Bueno, me imagino que algún día no será así, pero mientras tenga todavía este espíritu positivo, pues hala.
Pues muy bien. Bueno, pues vamos a hablar hoy enseguida del tema de la ampliación de los ERTEs, que me imagino que habrás estado muy atenta por los cambios que se podían producir.
Sí, sin duda. Me pongo un poquito seria porque realmente estamos a 27 de mayo y todavía no se ha publicado en el BOE. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos informaciones. Lo del 30 de septiembre ya era algo muy anunciado, pero necesitamos la letra pequeña, Javier. Y la letra pequeña, todas las empresas, los trabajadores necesitan saberla cuanto antes.
Claro.
Y eso es lo que está muy bien elogiar como tiene que ser un acuerdo. Eso es fruto de una negociación. Pero lo que no puede ser es que nos tengan así hasta el último momento.
Eso es. Yo el otro día lo comentaba, digo, esto... Lo que pasa es que luego, claro, cuando uno ve también las negociaciones en Europa, porque yo lo que se me ocurre decir es, esto es muy español, ¿no? Lo de estar hasta el último minuto pendiente de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero luego nos marchamos a la Unión Europea y los grandes acuerdos también están ahí en el último instante.
Pues mira, aquí no te puedo rebatir. Lo desconozco.
Bueno, pues lo que sí vas a conocer en profundidad es lo que tiene que ver con las consultas que nos han llegado hoy, que primero de todo vamos a recordar qué procedimientos han tenido los oyentes de Madrid Trabaja y lo van a seguir teniendo para comunicar con Ana Gómez.
Pues el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es, esa es una de las vías, y la otra, mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Cuando digo contactar con Ana Gómez, no es que Ana Gómez esté ahí contestando a las preguntas de los oyentes, sino que nosotros las recogemos y se las trasladamos a ella como es natural. Lo digo porque alguna vez, Ana, han pensado que estabas tú ahí detrás de la línea.
No pasa nada.
En fin, pues vamos con la primera pregunta, Javi.
La primera consulta de una oyente a la que ya se le acaba el permiso de maternidad nos dice que en estos días y que incluso ya la semana que viene se debería reincorporar a su puesto de trabajo. Lo único, Ana, que su empresa le ha dicho que va a mandarla directamente al ERTE, pero que ella no ha firmado ningún papel, que si esto es legal.
Bueno, es que cuando se está hablando del ERTE, la empresa tiene obligación de informarla de que va a ser incluida, pero no necesariamente, no necesita su consentimiento, ¿me entendéis? Entonces, si es un ERTE por fuerza mayor, bueno, de estos ERTEs de impedimento, de limitación de la actividad, que puede ser, la empresa viene obligada a informarla. Si hay representantes, a través de los representantes. Y si no, ella misma ha tenido que recibir en algún documento en algún momento. Y si no, lo tiene que reclamar. Pero no le exige la ley que firme y que dé su consentimiento. ¿De acuerdo? Luego la empresa tramita ante el SEPE la prestación del desempleo, como bien sabemos en un ERTE. Y si es un ERTE, en cambio, de estos ERTEs por causas objetivas, que son negociados con los representantes, entonces igualmente también tiene que recibir una notificación. Y yo me atrevería a sugerirle que se ponga en contacto con los representantes si es que los tiene la empresa.
En cualquier caso, comunicación por escrito, siempre que hablamos de comunicación, ¿no?
Es obligatorio, sí.
Vale. De acuerdo, pues segunda pregunta, Javi.
La segunda consulta de un oyente, además, nos pregunta sobre uno de los procesos de ERE que se están llevando a cabo en el sector bancario. Él no quiere irse de esta entidad, sin embargo, le están llamando casi todas las semanas, nos cuenta Ana, para leerle las condiciones del acuerdo que han firmado con los sindicatos de este ERE, en el cual pone incluso que prima la voluntariedad. Nos están llamando, dice, a todos los empleados para comunicarnos este acuerdo, aunque dice no a todos, únicamente a 30 de una plantilla cercana a 270 trabajadores, por lo que entiende este oyente que no está primando tanto la voluntariedad como si figura en ese acuerdo firmado con los sindicatos. Desde los sindicatos les recomiendan que se vayan voluntariamente y que cobren esa prima, porque les dicen desde la entidad que si no la cogen, si no cogen esta oferta de forma voluntaria, que van a terminar despidiéndoles a partir del 1 de julio. Ana, tiene varias preguntas para ti. La primera sería si le pueden denunciar a la empresa por estar llamándole continuamente para comunicarle estas condiciones.
Bueno, es un tema muy interesante, ¿verdad? Me gusta que salgan porque ahora estamos conviviendo, ¿no?, con eres parecidos, ¿no? Y por desgracia. Entonces, vamos a ver. El ere que le está pasando a este señor en Santander, como la gran mayoría, contiene un acuerdo en el cual se tiene que alcanzar un determinado número de bajas voluntarias. Porque si no, la empresa va a tener que acudir a los despidos forzosos. Las bajas voluntarias tienen una prima, es decir, si te acoges al plan voluntario, va a percibir más dinero que si sale forzosamente. Eso es por lo que nos dice, porque habla de prima. Hay veces que no, a veces que el que sale voluntariamente recibe menos. Y eso es totalmente lícito. Entonces, el que la empresa le esté llamando a mí me parece fatal, que esté insistiendo de esta manera, pero llegar a decir que eso es acoso, yo tengo mis dudas. Creo que verse sometido a un estrés adicional que no tiene por qué y que va contra la ley, contra su salud, con lo cual él tiene el canal adecuado para ponerlo en conocimiento de quien corresponda, sobre todo una entidad como tan importante como el Santander, tiene un canal de denuncia seguro. Pero En el contexto, hay todo, hay que valorarlo en el contexto del ERE. Es decir, hay una presión increíble porque se alcance el número de extinciones voluntarias para que no vayan a forzosos, ¿me entendéis?
Sí.
De manera que él, si no quiere, solamente tiene que dejarlo bien claro. Yo no quiero acogerme al ERE voluntario. Y ya veré si seré de los afectados o no. Porque si lo es, al final no va a poder reclamar la prima de voluntariedad.
Ya.
Que es una de las preguntas que hace. Entonces, no va a poder decir que es nulo. Desde luego, los criterios de selección que tienen las empresas son pactados en el ERE. Y me imagino, como ya es un ERE cerrado con acuerdo, que se han pactado los criterios de selección. Y el primero de ellos es la voluntariedad. Si no se alcanza ese umbral mínimo de salidas voluntarias, irá a los despidos forzosos según unos criterios que me figuro que estarán pactados por orden prevalente. Entonces, irán, lo más normal a veces es por productividad, por rendimiento, por conducta, ¿me entendéis? Entonces,
sí.
No, los desconozco. Pero si este oyente, Rafa, luego se ve afectado como forzoso, él podrá recurrir como cualquier trabajador despedido que cree que ha sido discriminado, que cree que se le ha aplicado los criterios indebidamente. Pero ya tendrá que ser una demanda él individual. Y desde luego, después de que haya terminado cualquier juicio colectivo que hagan los representantes o los sindicatos contra este ERE. ¿Me entendéis?
Sí, perfectamente. Pues Ana, enseguida volvemos contigo, que precisamente vamos a hablar de los ERTEs. Tenemos ya preparado a Francisco Aranda, portavoz de la CEIM, pero será después de esta pausa.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, recorrería
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo. Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
De norte a sur.
Oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Dentro de una hora y 10 minutos aproximadamente se va a reunir el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria para aprobar ese acuerdo que se ha alcanzado para prorrogar los ERTEs más allá del 31 de mayo. Un acuerdo que tenía en vilo a muchísimas personas, en concreto a 600.000 trabajadores y a sus empleadores también, a las empresas. Se ha firmado, hará también una hora aproximadamente, el acuerdo entre la ministra y los representantes de los agentes sociales, que han intervenido un par de minutos cada uno, y hemos querido tener con nosotros a la patronal madrileña, en concreto a Francisco Aranda, que es el portavoz de la CEIM. Francisco, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, encantado de saludarte.
Pues yo también encantado, porque mira qué ha costado esta vez, ¿eh? Bueno, yo creo que casi todo ha sido en el último minuto, ¿no? Todas las prórrogas al final han sido, pues eso, acudiendo a los minutos finales.
Pues sí, desgraciadamente, porque eso además genera mucha incertidumbre, como tú muy bien has dicho, tanto a los trabajadores como a las empresas en los que están estos trabajadores. Pero bueno, afortunadamente al menos se ha conseguido llegar a ese acuerdo, a ese consenso final, gracias al esfuerzo de negociación tanto del presidente de la COE como del presidente de CEPYME, de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa. Y lo importante es que, bueno, pues se han conseguido prorrogar ya hasta el 30 de septiembre y con una compensación muy importante, no solamente a las empresas que incorporan a sus trabajadores desde los ERTES, sino a aquellas que lo están pasando especialmente mal y que los mantienen en ERTE debido a la situación de crisis en la que todavía nos encontramos.
Sí, porque al final, ¿cómo ha quedado todo eso? Yo, corrígeme, Francisco, si no lo entendí bien, la discrepancia que había por parte de las organizaciones empresariales era que el gobierno primaba mucho la salida de trabajadores de los ERTES y en ese sentido había bastantes ayudas, pero ya no había tantas ayudas para las empresas que se veían obligadas a mantener a sus trabajadores en esa suspensión temporal de empleo.
Efectivamente, ese era el problema. Nosotros entendíamos, y los sindicatos también, que a quienes había que ayudar especialmente eran a aquellas empresas que desgraciadamente no podían rescatar todavía a sus trabajadores de esta suspensión temporal de empleo, de los ERTES, y que por lo tanto, al estar en esta situación especialmente complicada, pues no había que restarles ayuda, porque si están en esa situación no es por capricho, porque quieran, ¿no? Las empresas, los comercios, los bares, los restaurantes, los hoteles, las empresas de transporte de viajeros, las agencias de viajes, etcétera, 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 lo que quieren es trabajar lo mismo que lo hacían antes de que estallara esta terrible crisis, y por lo tanto para eso necesitan rescatar a sus trabajadores, y si no lo hacen es porque la situación todavía no se lo permite. Es verdad que estamos en una senda de posible recuperación o al menos de rebote, pero no ha llegado desgraciadamente ni a todos los sectores, ni a todas las empresas, ni a todos los territorios.
Yo lo que no me queda claro, he leído la nota de prensa del Ministerio de Trabajo, que es muy farragosa, las cosas como son, y habla de los CNAEs. Entonces, sí. ¿Los CNAEs van a condicionar que se vaya a prorrogar esas ayudas al ERTE o va a ser cualquier empresa que esté en dificultades?
Las empresas que están recogidas en una serie de CNAEs, así como a las empresas que sin estar recogidas en esos CNAEs, tienen una relación muy directa con esos CNAEs, digamos, que están en situación de máxima alerta. Por lo tanto, en ese sentido no hay ningún cambio y las condiciones para los trabajadores tampoco cambian. Es decir, no se necesitará tener un mínimo de tiempo cotizado y el tiempo en que reciben la prestación no computará los efectos de consumir el tiempo máximo para el trabajador. Por lo tanto, en ese sentido, tranquilizará a toda la gente.
Vale, simplemente explicar para los que no sepan lo que es el CNAE, porque yo lo he lanzado como si esto lo conociera todo el mundo, son los números que hacen referencia al sector al que pertenece la empresa, si no lo explico mal, ¿no?
Efectivamente, eso es. Cada empresa pues pertenece a un CNAE, digamos, a un sector de actividad, a la construcción, a la logística, al comercio, etcétera.
En principio la prórroga es hasta el 31 de septiembre. Tampoco sabemos qué va a ocurrir de aquí al 31 de septiembre. Todo parece indicar que la cosa va a ir a mejor, pero no sabemos hasta qué punto mejor.
Pues efectivamente, la prórroga en principio es hasta finales de septiembre. Y bueno, nosotros confiamos que...
Bueno, he dicho 31 y son 30 días los de septiembre, perdóname.
Nada, nosotros confiamos que en esa, cuando lleguemos a esa fecha, la situación sea mejor. Ahora mismo todos dependemos, la principal medida económica que necesitamos es que haya una vacunación muy rápida y muy masiva, porque hasta que no haya movilidad completa y no tengamos la seguridad de que el bicho no está entre nosotros, pues realmente la actividad económica no se va a poder recuperar a los niveles de antes de la pandemia. Por lo tanto, el foco hay que ponerlo ahí. Mientras tanto, no olvidar que las empresas están en una situación pues de recuperación asistida y por eso nosotros decíamos que no era momento de eliminar ningún tipo de ayudas o más bien de compensaciones, ¿no? Porque hay muchísimas empresas que están enormemente pues endeudadas, hay muchos empresarios que pues han tenido que empeñar sus ahorros, su patrimonio, por mantener vivas sus empresas, y esto no se va a solucionar de hoy para mañana, desgraciadamente.
Ya. De cualquier manera, Francisco, pues seguiremos en contacto aquí en Madrid. Bueno, pues parece que algunos sectores empiezan a levantar un poquito cabeza, ¿no? Falta todavía el ocio nocturno, faltan algunos más por ahí, el sector cultural, etcétera, que son los que parece que serán los últimos en incorporarse a esta inercia.
Desgraciadamente eso es lo que parece y bueno, pues en Madrid la cosa está, digamos, menos mal que en el resto de España, gracias a que se puso en marcha esa política de mantener de forma complementaria tanto la sanidad, la salud como la actividad empresarial, con muchas limitaciones, es verdad, pero bueno, al menos la llama no se apagó del todo, que era lo más importante.
Claro. Pues Francisco Aranda, portavoz de CEIN, un placer como siempre tenerte con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un fuerte abrazo para todos.
Y todo eso, como decía Ana, pendientes de la letra pequeña, ¿no? Porque esto de los grandes acuerdos es lo que tiene, que después hay que leerse muy bien el BOE.
No, y además son muchos conceptos abstractos, ¿no? Me hubiera encantado poder hacerle alguna pregunta al representante de la patronal.
Ay,
por ejemplo, las empresas, sí. los trabajadores, quieren saber qué pasa con la prohibición del despido.
Se mantiene.
Se mantiene
la cláusula. Todo eso se va a mantener. Vamos, lo digo porque la nota de prensa del Ministerio de Trabajo, dentro de lo farragosa que es, uno de los aspectos que indica claramente es ese.
Menos mal que es farragosa, porque eso es bueno para los abogados.
Sí, claro, porque sois los únicos que lo vais a entender. Pues luego te la voy a pasar, hombre, luego te paso la nota. Para que, bueno, ya mañana me imagino que saldrá en el BOE, pero bueno, para que vayas teniendo un pequeño adelanto de lo que comenta el propio ministerio a los medios de comunicación, que siempre, bueno, pues puede, digamos, que no contemplar todo lo que mañana el BOE indique. Pero en fin, Ana, que continuamos con las preguntas de los oyentes. Javi.
Sí, seguimos con la consulta de Eduardo. Una situación que vive su mujer, nos dice que está al 80-85% trabajando y el porcentaje restante está en ERTE. Tienen un niño de 5 meses y en la empresa le dicen a su mujer que de momento no están obligados a darle los 15 días de lactancia porque no está trabajando al 100%. ¿Quieres saber, Eduardo, si esto realmente es así, Ana?
Bueno, tengo que decir que me ha dado la tos.
Sí.
Me he puesto a toser, ¿no? Ya estoy recuperándome.
Bueno, si necesitas un poquito, te doy tiempo para que eches un traguito de agua, si tienes a mano, o para que, en fin, te recuperes.
E incluso,
de estas cosas.
Peña, podemos introducir la segunda cuestión que tenía Eduardo también, porque hemos dicho que el niño tiene 5 meses y la duda que tiene también Eduardo es si no se lo dan ahora ese permiso de lactancia, tiene entendido que si transcurren los primeros 9 meses que ya no le podrían dar este permiso.
Bueno, vamos a ver si Ana se ha recuperado con la tos. Ana, ¿estás por ahí?
Estoy.
Uy, pero si vas a poder seguir, si no, vamos a otra cosa.
No. Mejor seguimos a otra cosa para que me recupere.
Venga, perfecto, pues no te preocupes que tenemos a otra invitada ya esperando. Y es que ya sabéis que los jueves nos gusta hablar con personas que impulsan startups, esos negocios que tienen un componente tecnológico importante, pero que además ayudan y cubren necesidades, como es el caso de la aplicación de la que vamos a hablar hoy, que se llama Declarando. Ahora nos va a explicar en qué consiste Marta Zaragoza. No sé si se dice así, Marta, muy buenas.
Hola, buenas. Se dice así, tal cual.
Claro, es que he visto la tilde, la final, y como estamos acostumbrados a la ciudad que no tiene tilde, digo, pues igual a lo mejor meto la pata, que hace unos días presenté a una chica francesa que se llamaba Letitia, pero se escribía Laetitia, y yo dije Laetitia y me quedé tan pancho, o sea que...
No, en mi caso, perfecto.
Vale, bueno... Declarando, una aplicación que precisamente viene a mejorar la vida fiscal de autónomos y pymes.
Exactamente. Realmente nosotros ayudamos a estos autónomos, ¿no?, tan valientes y que tanto lo necesitan, a pues, tener un poquito más de cultura financiera, contable y fiscal, para que puedan coger las riendas de su negocio, ¿no?, y con la información que necesitan encima de la mesa y al alcance de su mano puedan tomar las decisiones más acertadas para su negocio, ¿no? Entonces, ahí estamos.
Pero, ¿en qué sentido? ¿Desde el punto de vista fiscal siempre o no? ¿O vais más allá?
Nosotros, a ver, te cuento un poquito más, sí. ¿Por qué nacimos?, ¿no? Porque al final... Si entiendes la razón, entenderás más bien la solución que
Perfecto.
Proponemos, ¿no? En España pues hay más de 3 millones de autónomos, esto lo sabemos todos, que en España hay muchos valientes autónomos que cada día trabajan para ellos mismos, ¿no? El problema es que la gran mayoría ganan alrededor de unos 22.000 euros al año, brutos. Uh-huh. Si ahí empezamos a quitar gastos y pagar impuestos, pues muchos de estos valientes no llegan a ser ni mileuristas, ¿no? Con lo cual, en España podemos decir así abiertamente y muy claramente que los autónomos tienen un problema económico en España.
Sí.
Y esto qué consecuencias tiene, ¿no?, para sus negocios, para sus vidas, que no pueden acceder a un asesoramiento de calidad, ¿no? Entonces, por eso nace Declarando, porque nuestra misión es automatizar el asesoramiento fiscal, financiero y contable, es decir, las tres patas del asesoramiento,
sí,
que entendemos necesita un autónomo para poder gestionar su negocio y es más, ayudarles a que ahorren tiempo y dinero en esta gestión que tanto necesitan.
Uh-huh. No, dime.
No, por eso. Ese es el motivo principal por el cual nacimos, ¿no?
Con lo cual, digamos que ofrecéis soluciones en todo el ámbito económico de la gestión económica de sus negocios.
Exactamente.
Y lo que pasa es que han surgido muchas iniciativas similares. ¿Qué de diferente tiene Declarando?
Pues, ¿qué diferencia con respecto a otros softwares que ya existen en el mercado, incluso mucho antes que nosotros? Uh-huh. La principal diferencia es que nosotros no somos un mero software de contabilidad, donde pues tú puedes hacer tus facturas o puedes ir registrando o almacenando las facturas de gastos. No, nosotros vamos un puntito más allá, ¿no? Al final somos un equipo formado por abogados y economistas que lo que intentamos es, pues, dos patas, ¿no? Por una parte, educar a ese autónomo para que tenga la información necesaria y la conozca de primera mano y sepa cómo utilizarla, y darle consejos personalizados a su caso concreto, pues para eso, ¿no? Pues para que pueda presentar los impuestos sabiendo cómo se hacen y sabiendo que están pagando lo que le corresponde, ni un euro más ni un euro menos, y además consejos en cuanto a la optimización, ¿no? Por ejemplo, en declarando. Hoy un autónomo puede saber lo que le tocará pagar en renta el año que viene. Esto, hacer los cálculos un humano, un asesor, es muy, muy, muy complicado y requiere de muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, imagínate que después de esas horas de trabajo va y el autónomo dice, pero es que ahora voy a ganar, en lugar de 10.000, voy a ganar 20.000. ¡Hala! Vuelve a recalcularlo todo. Sí. Esto es impensable, ¿no? En cambio, para una máquina es tan sencillo como un microsegundo.
Yeah.
Es así, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
La tecnología utilizada o puesta en manos de expertos hace que este tipo de cálculos, este tipo de funcionalidades sirvan al autónomo para poder decir, ostras, pues el año que viene me va a tocar pagar en renta X. ¿Qué puedo hacer para optimizar mis impuestos, en este caso la renta? Pues a lo mejor poner a un plan de pensiones, a lo mejor en su caso amortizar hipoteca, lo que sea, ¿no? La situación que sea, ¿no? Entonces puede tomar decisiones anticipadas que le ayuden a prever ese pago a futuro, ¿no? O incluso a mejorarlo.
Bueno,
ahí ponemos la tecnología.
Nos has hablado un poco de cómo nace, pero desde el punto de vista de los impulsores, ¿qué os llevó a toda esa conclusión? ¿Vuestra propia experiencia o bien simplemente detectarlo entre, bueno, vuestro entorno, ¿no?
Pues un poquito de todo. Somos tres fundadores, Vicente, Juanjo y yo. Vicente es ingeniero, Juanjo es economista, yo soy abogada fiscalista, y los tres pues veníamos del mundo de la consultoría, ¿no? En mi caso del mundo del asesoramiento en despacho puro y duro. Y nos dimos cuenta que al final el autónomo es el último de la fila, que pues claro, como no le puede sacar esa rentabilidad que quizás sí que se lo puede sacar a una pyme o incluso una empresa ya mucho más grande, pues es el último, ¿no? Al que puedes llegar a atender, ¿no? Al que puedes llegar a asesorar de una manera un tanto diferente, ¿no? No simplemente con los básicos. Y además es que estamos rodeados de autónomos, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene a su padre, su primo, su tío que es autónomo y que en cada comida o en cada cena familiar te cuenta pues lo que tiene que pagar en impuestos,
claro.
O que nadie le ayuda, o que no tiene información, ¿no?
Bueno.
Entonces, pues al final decidimos embarcarnos en esta aventura porque fue una aventura y bueno, y aquí estamos.
Bueno, y habéis tenido además una aventura muy interesante en cuanto a que habéis pertenecido a la lanzadera del señor Roche, ¿no? También
sí.
Tenéis vinculación con Google for Startup, es decir que estáis en el micro, en el sistema este de startup muy introducidos.
Sí, no, al final tanto Google for Startups como lanzadera pues nos permiten rodearnos de gente que está igual que nosotros, ¿no? Que han empezado, han impulsado o han creado su propio negocio, y al final pues las penas, ¿no? En compañía pues se digieren mejor.
Bueno, pero ¿qué penas habéis tenido? Cuéntanos un poquito.
El camino no es
porque,
fácil.
No, ya lo sé, pero de alguna manera en este espacio también pretendemos un poco que vuestra enseñanza sirva a otras personas que a lo mejor se lo están planteando o están dando los primeros pasos.
A ver, yo no lo cambiaría por nada en la vida. Yo creo que ha sido de las cosas más apasionantes que he hecho, ¿no? El tomar la decisión de decir, me voy de un negocio seguro, ¿vale? Pongo seguro, si me vieseis, está entre comillas.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Porque claro, pues contrato indefinido en una empresa que seguramente pues estabas bien valorada y tal, ¿no? Pero
ganando cuartos, que se dice. vamos.
Sí, pero es que al final muchas veces te das cuenta de que hay algo que no funciona y que tú intentas poner tu granito de arena, que te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? De lo que se trata es de tener ganas de cambiar las cosas y de rodearte de gente que se alinee contigo, con tus intereses, con tus opiniones y con tu manera de ver las cosas. Y si tienes la suerte de encontrar estos amigos del camino,
sí,
¿no? Pues todo es mucho más sencillo y como te digo, en mi caso, hablando ya desde el punto de vista personal mío, es lo mejor que he podido hacer, ¿no? Porque de verdad yo me levanto todos los días y pienso en cómo poder hacer que ese autónomo tenga una vida mejor.
Bueno, pero todo esto, claro, es muy bonito, así dicho. Parece que estamos empujando a todo el mundo a que según termine hoy Madrid Trabaja, todo el mundo se ponga a crear una startup, pero llegar a... cuéntanos también la otra parte, Marta.
La parte mala es, pues hay cosas que muchas veces no sale todo lo bien que tú crees, ¿no? Muchas horas de sueño, muchas veces piensa que cuando empiezas a crecer tienes que contratar a gente.
Claro.
Y una mala decisión puede hacer que esa persona deje de estar trabajando para ti y eso te rompe el corazón porque estás jugando con el dinero de una familia, quizás. Entonces, es muy duro, ¿no? Al final, los negocios son humanos.
Claro.
Y las personas que dirigimos un negocio nos podemos equivocar. Ojalá tuviese una bola mágica y supiese el futuro y supiese la respuesta a cada una de las decisiones que se me plantean todos los días, ¿no?
Yeah.
Y además es el hecho de que al final estás sacrificando también mucha vida personal, ¿no? Porque como te tira tanto el proyecto, como te tira tanto el negocio, tú llegas a casa y a lo mejor te has pasado, no lo sé, 12 horas trabajando al principio. Al principio es que haces de todo. No tienes gente para...
Bueno.
Tienes que estar poniendo café, atendiendo al cliente, pensando en la nueva funcionalidad. Es decir, te multiplicas por 10.000, ¿no?
Bueno, entonces, al principio y yo, muchas de las personas que han estado por aquí, y supongo que es tu caso, al principio, en mitad y al final. Lo de las 12 horas no te lo quita nadie, que hablamos el otro día de un estudio que decía que eso era muy malo para la salud y decíamos de broma, los que somos autónomos, que debemos ser entonces Superman y Superwoman, porque...
Sí. Además, a mí, por ejemplo, una cosa que me pasa es que hoy por hoy, y después de 70.000 clientes que han pasado por declarando, me siguen afectando de forma personal las críticas. Es decir, cuando un cliente se va declarando porque no está contento, porque ha tenido una mala experiencia, a mí eso me duele en el alma. Y es una persona. O sea, hoy, después de eso, de tener más de 70.000 clientes, me sigue pasando eso.
No has creado callo todavía, entonces, Marta.
No me he puesto la coraza de cocodrilo todavía.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, seguiríamos hablando con Marta y seguro que tendremos oportunidad en un futuro sobre declarando, porque también, oye, tenemos un espacio para los autónomos nosotros los martes, con lo cual es que tiene mucho que ver con nuestro programa también, así que os llamaremos de vez en cuando para que nos contéis cosas de estas fiscales, contables, económicas y demás. Un placer, Marta.
Igualmente, un abrazo.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves, fútbol femenino con la segunda semifinal de la Copa de la Reina. Desde las 8 en el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Levante.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación gratuita que empezamos con uno sobre habilidades comerciales.
Es una formación de 60 horas presenciales con el objetivo de desarrollar habilidades comerciales y técnicas de venta para después emplear con los clientes. Ya puedes reservar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Otro sobre gestión por competencias,
que tiene como objetivo adquirir conocimientos sobre la gestión de organizaciones por competencias y sus ventajas. Tiene una duración de 60 horas teóricas. Comienza el día 28 de junio en el Centro de Formación de Barajas.
Curso sobre ciberseguridad.
Es una formación organizada por Cisco para dar respuesta a las necesidades del cambio tecnológico y aprender las habilidades básicas en todos los dominios de ciberseguridad. Son 8 capítulos, 34 actividades interactivas y habrá también un examen final.
Y terminamos con un curso sobre ofimática.
Para conocer el entorno de Windows y sus posibilidades, desde el manejo de distintos programas del paquete Office para el tratamiento de textos, el cálculo, la utilización de bases de datos y la creación de presentaciones. Son 136 horas teóricas y comienzan el día 14 de junio de forma presencial.
Si te interesa, búscanos en Google, Madrid Trabaja, somos los primeros en las búsquedas, nuestra página web, y allí encontrarás los cursos de formación de este 27 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, nuestra abogada. Ana, ¿ya estás bien?
Sí, ya estoy bien.
Bueno. Bueno, esto del ataque de tos, sabemos los que nos dedicamos a la radio que es muy frecuente, o sea que no te preocupes, que pasan las mejores familias, que dicen. Vamos a recordar, Javi, la pregunta que dejamos pendiente.
Sí, retomamos la consulta de Eduardo, que nos preguntaba, Ana, por el permiso de lactancia, porque en la empresa en la que trabaja su mujer, que está al 80% trabajando y el resto en ERTE, le dicen que no están obligados a darle el permiso de lactancia de 15 días porque no está trabajando al 100% y quiere saber si esto es así.
Pues le tengo que decir que no, que le están toreando. Dicho en plata, entre amigos. La situación de ERTE, de reducción de jornada, que es la que tiene su mujer, no le impide disfrutar el permiso de lactancia. Más el permiso de lactancia tiene el tope de los 9 meses del bebé. Entonces puede ser que se le esté echando el tiempo encima y cuando quiera y lo plantee porque salga del ERTE y ya se le ha pasado el plazo, ¿me entendéis? Entonces, a lo mejor la empresa o bien lo desconoce o bien lo conoce, pero intencionadamente la fuerza a que no se lo pida porque da lugar a una protección muy especial. Entonces, mi consejo es decirle a Eduardo que la mujer se ponga en contacto con la empresa y solicite por escrito el permiso de lactancia. Puede ser acumulado o sin acumular. Tiene que revisar bien el convenio colectivo, porque la posibilidad de acumularlo en días solo es si viene en el convenio colectivo o lo acuerda con la empresa. Por lo tanto, es importante lo del convenio colectivo. Y si es así y el convenio colectivo lo prevé, entonces ella lo que tiene que hacer es pedirlo por escrito. La empresa, si se lo deniega, tiene 20 días ella para reclamar en un juzgado. Es una demanda relativamente rápida, pero es importante que ella no pierda derecho, porque como pasen los 9 meses, la pierde.
Vale. Pues, cuarta pregunta.
La cuarta consulta es de Fanny, está dentro de un ERTE y la van a llamar ya para que se reincorpore, aunque ella prefiere no hacerlo e irse al paro para cuidar de un menor a cargo. Dice Ana que qué opciones tiene de que salga esta posibilidad.
Creo que alguna vez nos hacen este tipo de preguntas, son un poquito difíciles.
Sí, sí, porque hay que responder lo políticamente correcto.
Eso es. Y lo políticamente correcto es que, Fanny, si te llaman del ERTE, tienes que volver al trabajo. Porque si no, es abandono, es baja voluntaria. Y ahí no tienes paro. Otra cosa es que la empresa, oye, te eche. Y si te echa, es un despido y tienes derecho a paro. O hay otras soluciones. A lo mejor también pueden hacerte una modificación, y una modificación de tu salario o una modificación de tu horario y tú no estás de acuerdo. Y entonces puede salir, pero desde luego voluntariamente o planteándolo así de mutuo acuerdo no tienes derecho a paro.
Lo que sí podría quizá una excedencia por cuidado de menor, ¿no? Pero claro, ahí no cobraría.
Eso es que ahí no cobra.
Claro. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo rápido a la quinta.
Venga, la quinta consulta, que además es de una oyente que se llama Ana, como nuestra abogada, trabaja para una empresa de servicios como auxiliar, su puesto está en la Universidad Rey Juan Carlos, y tiene varias preguntas para ti, Ana. La primera dice, cuando te mandan a un ERTE, ¿el resto de compañeros puedan hacer horas extra o, por ejemplo, mandarte la empresa los fines de semana a otro destino? Su empresa dice que sí.
Pues no, eso no lo puede hacer, está prohibido por la ley y los ERTE. Por lo tanto, se puede denunciar.
Claro. ¿A la inspección?
A la inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo esto lo está mirando mucho.
Claro. Venga, siguiente pregunta de esta misma oyente, ¿no?
Sí, la segunda y ya la última. Dice que lleva con un contrato de obra y servicio 3 años, que si ya tendrían que hacerla indefinida.
Sí, así es por ley. Por lo tanto, se convierte automáticamente en indefinida.
Bueno, pues nada, pues así de claro. Enseguida volvemos contigo, Ana, con esas otras noticias que repasamos, pero antes vamos a hablar de la profesión de esta semana. Y después de conocer un caso que ha sido polémico en Murcia, hemos dicho, vamos a hablar de los cerrajeros, que no nos habíamos ocupado de ellos en el programa y que, como en todas las profesiones, pues la mayoría son estupendos, muy buenos profesionales y honrados, y siempre hay un garbanzo negro. Pero bueno, nosotros no hablamos de garbanzos negros, sino de cerrajeros hermanos Mateo, porque tenemos a Daniel Mateo con nosotros. Daniel, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Aquí te llamamos sobre todo para conocer vuestra profesión, porque claro, digamos que sois muy conocidos cuando se nos olvidan las llaves y nos tenéis que cambiar la cerradura, pero no os dedicáis solamente a eso.
No nos dedicamos solamente a eso, no solamente también a los cambios, sino también a atender robos, a atender a mejoras de seguridad. Son unos cuantos servicios los que... Lo que pasa que el más popular, desde luego, es cuando alguien se deja las llaves, que es cuando alguien se acuerda del cerrajero. Cuando se juntan todos esos factores negativos, es cuando aparecemos nosotros en acción.
Claro. Y luego, como nos gusta también despertar vocaciones, ¿qué hay que hacer para ser cerrajero?
Pues bueno, hoy en día ha cambiado mucho de cuando yo empecé, hace ya muchísimos años, que antes pues prácticamente tenías que entrar de aprendiz en otra empresa, donde poco a poco ibas aprendiendo hasta que ya cogías un grado, una experiencia y podías aventurarte por tu cuenta. Hoy en día pues hay muchas academias o muchos cursos, sobre todo ahora online con el tema de Internet, donde uno ya puede profesionalizarse a través de esas maneras.
Esa profesionalización, bueno, pues también de alguna manera ordena el sector, ¿no? Para que, bueno, pues no cualquiera se pueda dedicar a esto.
No es así, no. Esto es un oficio como otro cualquiera, igual que fontanero, electricista o albañil.
Sí.
O sea, nadie te pide un certificado de penales, o sea, el entrar de extranjero puede entrar exactamente como podrías entrar de electricista.
Ya, bueno, pero el electricista también se ha profesionalizado, tenemos desde FPs, certificados de profesionalidad, por lo que nos comentabas, en el mundo de la cerrajería pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, claro, puede ser mejor o peor profesional. El problema es que nadie te va a pedir esa titularización ni para por tu cuenta, ni lamentablemente el cliente, que es algo que intentamos hacer a través de asociaciones como UCES, que es la Unión de Cerrajeros de España, con intención de profesionalizar este sector y así evitar circunstancias y casos como lo que ha sucedido en Murcia, ese abuso de precios porque no se sabe quién hay detrás de ese teléfono de internet al que tú estás llamando, sobre todo en los anuncios.
Claro.
Tú tienes una página web que te la hacen ahora 10 minutos, pagas a Google un anuncio y apareces el primero. Te va a sonar el teléfono a los 10 minutos. No sabes quién te va a aparecer ahí. Y de ahí el interés sería la gente, o sea, las personas que contratan a un cerrajero. Lo ideal, además, es que pidan precio de todo de antemano.
Ya.
Porque el cerrajero profesional no tiene nada que ocultar.
Claro, claro, claro. Por lo que entiendo, por tanto, hay oportunidades tanto de trabajar por cuenta ajena como por montar tu propio negocio como cerrajero.
Así es, así es. Y lamentablemente lo que hay en este sector pues es mucha piratería, entre comillas.
Ya. Sí, eso es, digamos, que lo que después os arrastra a los verdaderamente profesionales, ¿no?
Ese es el problema, exacto. Los que llevamos de esto viviendo muchos años, y aún nos quedan muchos años por seguir viviendo, lamentablemente esto nos pesa mucho a nivel de mala fama. También, por otro lado, al que lleva unos precios razonables y decentes, también le beneficia. O sea, porque
claro,
si pides y tú das un buen precio, pues vas a trabajar.
Claro, claro que sí. Bueno, pues hoy nos gustaba dedicar, aunque fuese estos minutitos, a los cerrajeros madrileños profesionales, tan profesionales como Daniel Mateo, al que agradecemos que nos haya dado estas pinceladas de su profesión. Un abrazo enorme.
Otro para ti fuerte, Javier. Muchísimas gracias por acordaros de mí.
Volvemos con Ana Gómez. Ana, estás por ahí, ¿verdad? Que queremos consultar noticias contigo.
Aquí estoy, no me he ido.
Bueno, pues Javi te tiene que contar que no todas las horas que una interna está en el domicilio son tiempo de trabajo. Cuéntanos esto.
Así lo indica Peña, de nuevo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación a la denuncia.
Ah, pero no Galicia, que somos fans de Galicia.
Se ha pronunciado en relación a la denuncia de una mujer que reclamaba que le pagaran todas las horas que permaneció en el domicilio. Sin embargo, el magistrado únicamente le da la razón en parte a la demandante. Su jornada, más allá de permanecer más horas en la casa, era habitualmente de 9 de la mañana a 9 de la noche. Por lo tanto, le deben abonar 4 horas extra al día. Las 12 horas restantes del día se entienden que eran de libre disposición y, por lo tanto, no existe obligación de remuneración.
La verdad es que es complicado la regulación del mundo de las personas que trabajan internas en casa, ¿no?
Mucho.
Ana.
Muchísimo. Y la verdad es que en muy pocos casos llegan a los tribunales. Es interesante la sentencia, mucho además.
Es muy interesante porque debe haber pocas, ¿no? Por lo que dices.
Sí, muy pocas, ¿no? Es que las empleadas de hogar prácticamente no llegan a los tribunales o bien porque llegan a acuerdos o bien porque no denuncian.
Claro. Bueno, y hablábamos antes de la inspección de trabajo, que van a endurecer las sanciones.
Sí, se trata de una reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, incluida en la nueva ley de teletrabajo aprobada por el Congreso tras ese acuerdo con los sindicatos y las patronales. Una de las reformas del decreto ley aprobado es endurecer el 20% de las sanciones impuestas por la inspección de trabajo, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Por tanto, la sanción más elevada podría llegar hasta los 983.700 euros,
casi un millón.
Sí, casi un millón, cuando precisamente se importe más cuantos cuantioso, se quedaba en cerca de 820.000 euros en la vigente ley.
Bueno, Ana, una cosa, ¿las sanciones derivadas del teletrabajo o en general?
Parte de esa ley del teletrabajo.
Pero se aplica a nivel general.
Eso es.
Bueno, Ana, parece que todavía van a dar más palos.
Sí, sí, parece que, la verdad es que ya sabíamos que esto se iba a endurecer, pero un 20% las cuantías es importante.
Importante, ¿no? Y fíjate, es casi 1 millón de euros. Si te toca, madre mía.
¿Te toca defender eso?
Si te toca, es que lo has hecho mal, Peña, ¿eh?
Sí, sí, si lo has hecho mal y que tienes poderío para pagarlo, porque me imagino que a una pyme no le van a meter 1 millón. Ana, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En fin, nosotros nos marchamos. Recuerda que mañana la mesa de orientación laboral y el resto de contenidos a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.